Una de las entrevistas que más esperamos en No Hay Tamaño para la Radio a lo largo de estos 4 años del ciclo es esta. La entrevista a una escritora a quien quiero particularmente, que tiene que ver, o que tiene el derecho al menos de decirse que es un poco la madrina del proyecto El Lecturón, que custodió, me enseñó y que me guió en muchísimas, muchísimas de las transmisiones que yo también les hago a ustedes a partir de lo que tiene que ver la lectura de la literatura, promotora incansable de lo que es la lectura de la literatura, de proyectos de organización de lectura en diferentes espacios, sean curriculares o no. Beatriz Actis, que nació en nuestra provincia, en Sunchales, y desde muchísimos años se ha dedicado a no solo escribir literatura infantil, sino también a armar proyectos de promoción de literatura. Ganó muchísimos premios, es una genia y hoy está charlando en Radio de Noticias con nosotros. Beatriz, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, pero una presentación cariñosa pero exagerada. Así que bueno, no, muchísimas gracias. Gracias y una alegría para mí esta comunicación, sí.
Beatriz, estamos muy contentos, arrancamos el programa leyendo uno de tus cuentos, de nuestra biblioteca circulan tus obras, las queremos mucho y los chicos siempre van imaginando cómo es la vida de la escritora por fuera de los libros y han generado 1 millón de preguntas hoy relacionadas a un libro que leímos recientemente, que es Extraño viaje hacia Frontera la Vieja, pero también... Pero también sobre otras cosas, porque ellos quieren conocerte, más allá de que yo les cuento, les muestro tus fotos, les muestro que viajaste, que estás haciendo esto, pero bueno, eso nunca es suficiente. Así que por eso establecemos esta comunicación. Te presento al equipo de trabajo. En esta mesa hoy están Olivia, Guillermina, Simón, Angelina, Agustín, Martina y Fran, que van a ser los lectuperiodistas que te van a hacer la entrevista.
Buenísimo. Hola a todos.
Hola.
Oli,
hola.
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 Bueno, buenísimo, hola.
Bueno, yo soy Agustín y te quería preguntar, ¿qué te inspiró a escribir literatura?
Yo siempre fui lectora de chica. En mi casa había libros, yo vivía en un pueblo que tenía una biblioteca pública y yo era socia de esa biblioteca. En la escuela también circulaban los libros, un poco más con alguna otra maestra que con otras, pero yo me voy en un ámbito en donde había libros. Siempre me gustó leer y creo que ese un poco fue el pase mágico, que cuando vos sos lector en algún punto tenés un poco de necesidad de también formar parte de otra manera y ahí empecé a escribir. Siempre me gustó escribir y me gustaron otras cosas y por eso me gustaba la enseñanza y por eso estudié profesorado de letras, siempre me gustó el periodismo y por eso un poco de periodismo culturalista, etcétera, pero escribir fue siempre como un impulso y una necesidad y bueno, con los años pude convertirme en una escritora, digamos, profesional, pero al principio era un acompañamiento de mi vida cotidiana, digamos, la posibilidad de vivir y escribir.
Bueno, yo soy Guillermina y mi pregunta es, ¿a qué edad empezaste con tu carrera de escritora?
Ah, bueno, un poco lo que decía antes desde chica. Me acuerdo de haber escrito, no sé, algunos poemas cuando era muy chica. Bueno, yo pretendía que fueran poemas, no sé, digamos, versitos, y ponía en alguna libretita, tenía anotado, en alguna mudanza apareció y después desapareció. O en la escuela en esa época... se llamaban redacciones, lo que ahora se llaman producciones escritas, eran redacciones, escribir, así que empecé desde chica y bueno, después más en la adolescencia y hasta llegar a la adultez.
Simón ahora te va a hacer una pregunta.
Te quería preguntar, si tuvieras que elegir a un personaje de tus libros, ¿cuál elegirías?
Ay, qué pregunta re difícil.
Como
para identificarme. Muy bien esa aclaración. Bueno, ustedes leyeron Extraño viaje a Frontera sí. La Vieja. La nena protagonista me gusta, sí, en su búsqueda, Agustina.
Agustina.
Y después, sí, hay otra novela que publiqué más o menos por la época. un poco después, que se llama Lágrimas de Sirena, en esa misma editorial que es Kipu, y también la nena protagonista, que en realidad son dos, una nena y un nene protagonistas, pero Ada me identifica bastante también en el tipo de curiosidad sobre la realidad y tratar de ver qué hay más allá, y eso motiva la aventura, así que eso, sí, esos dos personajes pueden ser los elegidos.
Las preguntas que los chicos fueron armando sobre Extraño Viaje hacia Frontera la Vieja tienen que ver con esto que te caracteriza, ¿no? El nivel de tu imaginación, la caracterización de todos los espacios. Y bueno, hoy leímos El Fabuloso Kraken. Todos, o sea, lo releemos, esa colección ilustrada por Bianfa, tan hermosa. Y
ay, sí, de la Universidad del Litoral. Sí, sí.
Y bueno, y realmente abrimos con ese porque nos encanta la forma en la que creaste esa Kraken tan espectacularmente. Así que te vas a encontrar también con esto. Angie, ahora te...
Con preguntas sobre esa, genial. Sí, sí, genial. Las preguntas son bárbaras, sí.
Hola, soy Angie y te quería preguntar, hola, ¿qué libro recomendarías para que los niños lean en vacaciones, ya que recién inician?
Ah, bueno, sí, las vacaciones es un buen momento, porque uno tiene como más tiempo, hay una cosa del esparcimiento, etcétera, etcétera, y es bueno relacionar, es buena la pregunta que haces, porque está bueno relacionar esa cuestión del tiempo libre también con la lectura, digamos, no solo a lo mejor con el juego, con el deporte, con la vida social, sino que la lectura como otra posibilidad más de eso, de juego, de sociabilidad, etcétera. Depende de la edad, depende de los gustos de cada uno, depende de alguien si es lector o no, pero como me preguntás por alguien que se inicia, a mí me gusta mucho Alicia en el País de las Maravillas, que es, bueno, por supuesto, le gusta a todo el mundo, pero es un libro clásico. Yo, por ejemplo, hice una versión de Alicia para Estrada, para Editorial Estrada, que es a lo mejor una manera de entrar para los nenes más chiquitos, porque es un libro complejo, en una versión para que a lo mejor cuando sean más grandes puedan leer la versión original, que la idea siempre es leer el original. Así que Alicia es un buen libro para distintas edades.
Hay algunas citas también en la última obra de Alicia, A Través del Espejo.
Claro, claro. En Extraño Viaje a Frontera la Vieja, la nena protagonista tiene una relación muy particular con su abuelo, y su abuelo le lee a Alicia A Través del Espejo, que es como una especie de segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, aunque los dos libros se pueden leer de manera autónoma. También hizo una versión de Alicia A Través del Espejo para Estrada, y fue un desafío muy muy grande, porque por ahí traducir también, hacer versiones, pero también como traducir, y Carol hace muchos juegos de palabras y demás del original, que es en inglés, por supuesto, y entonces es medio complicado el tema de las adaptaciones, pero fue interesante, y no es casual, digamos, que aparezca como cita, porque son esos libros que realmente iluminaron toda una zona de la literatura occidental durante mucho tiempo y lo siguen haciendo. Sí, sí.
Yo soy Martina y me interesa saber cómo te sentís cuando relees tus obras literarias.
Martina, te voy a confesar que yo casi no releo. No, yo creo que hay que releer. O sea, releo porque justamente tengo mucho intercambio con chicos, sobre todo, bueno, yo escribo para adultos y escribo para chicos. En el caso de la literatura para chicos, tengo mucha interacción con chicos lectores, como ahora con ustedes, o visito las escuelas, voy a una feria, los chicos vienen, etcétera, o me escriben y demás. Y eso muchas veces me obliga a releer la obra, porque, por ejemplo, como cuando más o menos una obra circula, mucho se sigue reeditando. Entonces, a lo mejor yo voy a una escuela y me hacen preguntas sobre algo que escribí hace 15 años. Y eso me obliga a mí a estar releyendo, porque ustedes son tan atentos. Eso, qué sé yo, eso está demostrado en el tipo de preguntas que me están haciendo ahora. Pero en general, preguntan a veces detalles, cosas minuciosas que me obligan a releer. Si no, no sé si por poca iniciativa releería, porque siempre me parece que le cambiaría algo, digo. A veces las obras que uno escribió en distintas épocas de la vida, bueno, es que sea lo mejor que uno pudo hacer en ese momento de la vida y está bien. Pero después uno lo ve en perspectiva y dice, a lo mejor yo hubiera cambiado el enfoque y demás, pero bueno, ya está, los libros ya andan por el mundo así como son.
Y reflejan también un momento, ¿no? No solo
claro,
de tu propia escritura, sino también de tu propia claro, experiencia de vida y de tus lecturas, ¿no? También eso es importante.
Absolutamente. Sí, 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 sí. No, yo siempre leo todo con amor los libros y me sigue pareciendo que hay libros que están bien, a pesar de que hace muchos años que lo escribí y demás, pero siempre uno, es como cuando estás escribiendo, haces borradores, corregís, llegás a una versión y llega un momento que lo dejás de corregir porque lo tenés que mandar a la editorial. Si no, lo seguiría corrigiendo.
Sí,
entonces,
obvio.
Un poco lo que claro, lo que te pasa con la relectura es eso, que uno, la relectura te da la posibilidad de pensar, ah, pero yo lo podría haber seguido corrigiendo. Pero en realidad es medio ilusorio eso, porque en realidad en algún momento uno tiene que jugarse y terminar y decir, bueno, esto es lo que voy a decir en este momento.
El riesgo que asumo, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora Beatriz nos metemos de lleno a Extraño Viaje hacia Frontera la Vieja, que es el libro que, bueno, nos compenetró esta última semana. Nosotros ya lo habíamos leído durante el año, lo volví a proponer en como novela corta para esta primera semana de taller de verano. Nosotros, nuestra meta siempre es una novela corta por semana y leemos todos los días a la mañana un cuento de forma compartida. Entonces tratamos de garantizar 57 cuentos durante el verano y al menos 6 novelas.
Es buenísimo el proyecto.
Es una meta grande y bueno, siento que un poco todo eso me lo dejaste grabando en mi corazón y vuelvo a tus libros también, que son libros para educadores todo el tiempo, los chicos lo saben y con orgullo, ¿no? Porque realmente para mí es muy importante lo que transmitiste a los que quisimos capacitarnos en torno a la literatura infantil, el tema de la promoción. Y yo pienso que, como vos dijiste hace un ratito con respecto al tema de las vacaciones, realmente la lectura de literatura es un motivo de recreación, no es un deporte, pero a todos los chicos los deportes no les gustan, y saber qué regalarles, qué libros comprar, por dónde anda la cosa, está muy bueno. Y bueno, sí. Eso es un poco el desafío que asumo todos los días. Y Extraño Viaje hacia Frontera la Vieja fue muy leído en Santa Fe, en casi todas las escuelas supimos que estuvo circulando también. Y Fran, sí, va a ser la primer pregunta vinculada a la novela.
Bárbara.
Hola, soy Francisco y quisiera saber de dónde sacaste las características de Agustina.
Las características de Agustina. En realidad, a mí me interesaba eso, algo de lo que comenté antes cuando me preguntaban con qué personaje me podía identificar y demás. Me interesa siempre esa idea del niño o niña, en este caso, curioso, curiosa, que ve un poco más allá de la realidad, que tiene metas, deseos y demás, y que, bueno, ella... El libro, bueno, ustedes saben porque lo han leído, empieza con una disconformidad de ella, que no está muy convencida de mudarse, etcétera, etcétera. Pero más allá que esa búsqueda tiene que ver con que todavía no está muy acomodada en su nuevo lugar, ella quiere explorar el mundo, quiere ver más allá de lo cotidiano. Y bueno, no sé si lo saqué de un lugar en particular, ese conjunto de características, pero sí es como el héroe, en este caso la heroína, que quiere salir en la búsqueda de algo, salir de su mundo hacia el resto del mundo a buscar algo. Así que, bueno, más o menos esa es la definición. Seguramente surgió de muchas lecturas que yo he tenido.
Y de Alicia también, ¿no? Tiene algo.
De Alicia también, y claro, y por eso está siempre en los epígrafes, las citas iniciales de cada capítulo son de Alicia, porque justamente Alicia también es como una especie de prototipo de modelo, entre comillas, de ese personaje que sale en busca de... Y hay otro mundo, porque siempre Alicia accede a un mundo disparatado, que puede ser el del sueño o no, pero es en ese mundo disparatado de Alicia uno después encuentra una lógica. Dice, bueno, pero esto está cuestionando, parece muy disparatado, pero está cuestionando el mundo real.
Bueno, un poco la pregunta de Olivia viene por ese lado.
Dale, retomamos ahí.
Hola Beatriz, soy Olivia y te quería preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a pensar en los dos mundos mencionados en la historia? El de la hormiga Tulula y el chico mosquito, y el de la señorita Dina y el gato más curioso del mundo.
Ah, sí. Bueno, eso también, eso es bastante de Rob de Alicia, modestamente, por decir que uno es de Rob de Carol, porque también está el mundo como del absurdo. Entonces, contar historias absurdas, animales que hablan, etcétera, etcétera, pero que en realidad, de alguna manera, por más que parezca todo muy disparatado y muy alejado del realismo, no, en el fondo hay como algún tipo de cuestionamiento, de idea respecto del mundo real a través de esa cosa más disparatada, del humor. Y también me gustan las historias que tienen un cierto grado de complejidad, por ejemplo, la historia dentro de otra historia, porque finalmente uno lee la novela, pero esos dos textos, los dos capítulos que vos nombraste, uno los podría leer de manera independiente también. Entonces esa cuestión de como que hay un cuento dentro de otro cuento, que eso es muy propio también de toda una tradición literaria, de, o sea, de las mil y una noches de esta parte, y eso también me gusta, me parece que es un juego literario interesante para escribir, y también me parece a mí para leer como lectora, siempre me ha resultado interesante.
Hola, soy Agustín, otra vez. Y
hola.
¿Por qué basaste Frontera a la Vieja en la región de Callosta?
Bueno, allá está, bueno, yo nací en Sunchales, o sea que me fui a vivir a Santa Fe cuando cuando terminé el colegio secundario, porque me fui para estudiar letras, tenía 17 años, así que Santa Fe fue mi segunda ciudad en esa etapa de mi vida. Ahora a la vez, hace 15 años que vivo en Rosario, pero durante 20 y pico de años viví en Santa Fe. Quizás ustedes sean casi todos santafesinos o haga mucho tiempo que viven allá. Entonces una de las cosas que me llamó la atención de cuando fui volviéndome un poco santafesina al vivir tantos años allá, es esta cuestión de poder viajar acá ya está, y concretamente a las ruinas de Santa Fe la Vieja, porque es un ejercicio muy interesante, digamos, pensar que allí vivieron los primeros pobladores, ver vestigios, pensar en ese éxodo, en ese traslado, etcétera, etcétera. Toda la misma historia arqueológica de cómo se descubrió recientemente en el siglo XX, todos estos restos y demás. Bueno, entonces siempre me pareció que es una realidad histórica, pero que me pareció muy fascinante. Y pensé en escribir sobre eso, pero después pensé no en escribirlo en clave histórica o realista, sino escribirlo medio en clave fantástica. Por eso tomé como referencia Callastá y las ruinas de Santa Fe la Vieja, pero como una referencia que después la literatura juega con la realidad y no necesariamente escribe algo que tiene que ver exactamente con lo histórico o con lo que sucedió. Por eso no se llama Santa Fe ni Santa Fe la Vieja, sino se llama Frontera la Nueva y Frontera la Vieja, y por eso hay cambios. Pero esa referencia me interesó mucho, porque siempre me pareció muy literaria, me pareció que había mucho para contar ahí, el hecho de... Por ejemplo, a veces yo te decía, vivo en Rosario, y cuando voy a las escuelas, porque dan esta novela, les explico a los chicos de Rosario, les digo, imagínense que Rosario la hubieran fundado, que a todo esto Rosario ni siquiera tiene una fecha de fundación específica, pero digo, imagínense que Rosario lo hubieran fundado en primera instancia a 100 kilómetros de acá, y después por una serie de causas se hubiera trasladado, y ustedes pudieran viajar y ver los restos de los... algo de los restos de la antigua ciudad. Y a los chicos les llama mucho la atención hacer ese ejercicio, que para cualquier chico de Santa Fe no es raro, o de la zona. Entonces, hay como una cosa de asombro, y finalmente es una realidad histórica. Muchos chicos también de Rosario mejor viajan con la escuela para conocer, etcétera, que ya está. Pero siempre me pareció que a veces, en la realidad que nos rodea, en las cuestiones históricas y demás, hay algún punto de partida, una ventana para empezar a pensar una historia de ficción.
Hermoso. Y además, bueno, a mí me pasó particularmente cuando yo estaba en la primaria, se habían suspendido los viajes escolares por determinados sucesos, bueno, de la realidad política de ese momento, ¿no? Y nosotros, a raíz de esta novela, estamos imaginando en el verano poder hacer este circuito histórico para quienes no pudieron. Porque lo vamos a vivenciar desde otro lugar y también vamos a buscar a los personajes de la novela donde los imaginamos, ¿no?
Claro.
Es así.
Sí, está buenísimo, sí. Y además es muy rica, toda la costa santafesina es muy rico, todo ese camino. Sí. Es muy lindo en cuanto a la naturaleza, en cuanto a la cosa cultural, es muy hermoso, sí.
Bueno, soy Martina nuevamente. Y me interesa preguntarte si hay alguna experiencia en particular que hizo que representaras parte de la percepción de Agustina a través del color azul.
No sé si una experiencia particular. A mí me gusta mucho el color azul. Bueno, se habrán dado cuenta. No, pero de todas maneras siempre el color azul me parece... Los colores, viste, que siempre tienen como un significado simbólico, más allá de que a cada uno le puede... pegar de distinta manera y provocar distintas sensaciones. Hay como, por ejemplo, dentro del arte, de las artes plásticas, una cuestión de que cada color, hay cálidos, fríos y representan cosas distintas y demás. A mí me parece que el azul es un color muy simbólico. Y entonces me pareció que estaba bien que el azul fuera ahí como una metáfora de la búsqueda de ella. Bueno, después cierra con el tema al final de la piedra, del anillo de la abuela, etcétera, etcétera, contó el final. que entonces ahí tiene que ver con el afecto, con las tradiciones familiares, bueno.
Oli, ¿a vos te quedaba alguna pregunta sobre esto que decía Beatriz, lo del anillo? ¿Alguien había dicho hoy, no? ¿Seguro que lo resolvimos con esto? Muy bien, entonces pasamos a Simón, Beatriz, que él, yo les compartí algunas, algunos videos que realizaste en Homo Sapiens sobre el tema de la promoción de algunos libros de mitos, que a nosotros los mitos nos encantan, y tenemos una sección de mitos también en el programa, Marquito está a cargo de eso y nos encantó. Entonces, Simón se le ocurrió esta pregunta y te la realiza.
Mira, dale. Mi pregunta fue, es ¿cómo fue tu inicio en las redes sociales? Y también quería saber, digamos, que si para vos sirve para promover la lectura, para, digamos, promocionar algunos de tus libros, bueno, etcétera.
Sí, yo creo que son una herramienta buenísima las redes sociales. Y yo, por una cuestión generacional, imagínense, ustedes nacieron con las redes sociales. Yo tuve que hacer todo un aprendizaje y realmente me adapté bastante dentro de las mis limitaciones generacionales. Y sí, a mí personalmente me sirve mucho para promocionar mis libros, para conectarme con lectores y con otra gente que trabaja el tema de promoción de la lectura, porque tengo una página de Facebook, tengo un blog que hace 10 años que tengo, y por más que, bueno, el blog quizás ahora no sea su mejor momento, yo lo mantengo, tengo Instagram, digamos, sí. Creo que las redes son, una herramienta que uno la puede vaciar de significado si lo frivoliza, y sin embargo, en cambio, lo puede cargar de significado si puede emplearlas para comunicarse, para, en este caso del tema partido que estamos hablando, para promocionar la lectura, o por lo menos para comunicarse de manera sensible, digamos, y lúcida, y para establecer vínculos y para reflexionar. Creo que sí, que son herramientas válidas.
Y tengo que decir que ha sido una preocupación de Beatriz en el proyecto de ella como docente, el transmitir conocimientos, el brindar herramientas en cuanto a la capacitación docente para que lo que llegara a través de las redes sociales fuera algo leal, fiel a lo que era los textos literarios de los escritores. Porque un poco cuando hicimos, no sé si recordás, Beatriz, cuando...
Me acuerdo bien.
Se hizo lo de la maratón de lectura y después todo lo que desde tu cátedra se disparó con el lecturón, con el Noti el lecturón, que en realidad el lecturón lo tomamos de Maite Alvarado. Eso hay que decirlo. Pero fue la época cuando entregaban la netbook.
Claro, sí. Correspondía así también a un auge de un proyecto, digamos. Estaba muy bien y me acuerdo perfectamente del blog de lecturón, que además es una recogida de mi libro, que es la obra de literatura, porque es una experiencia bárbara. Y sí, la idea es de ser crítico, digamos, lo que no digo nada idealizado respecto de las redes, porque estoy diciendo que es eso, que es una herramienta que depende de uno y de un conjunto, de una comunidad, cargarlo de significado. En el caso particular de la circulación de textos literarios, dice que es muy usual que aparezcan textos apócrifos, frases de lo más elementales atribuidas a gente célebre, etcétera, etcétera. Entonces también es interesante poder trabajar la cuestión del espíritu crítico respecto de toda esa información que circula, legitimarla, chequearla. Es un desafío, sí. Pero también es un desafío que me parece que es insoslayable en la educación hoy. Toda esta circulación de textos y demás, es un desafío muy grande, pero también creo que es un gran aprendizaje.
Beatriz, la última pregunta la va a hacer Guillermina.
Muy bien.
Bueno, mi pregunta es que ¿por qué es importante leer?
¿Por qué es importante leer? No se trata solamente de leer literatura, por más que a mí en particular me gusta leer literatura, digamos, o escribo literatura. Me parece que leer, en un sentido amplio, podría ser leer todo tipo de textos, porque a lo mejor te interesa textos científicos, te interesa una biografía, te interesa un texto histórico, diarios en el formato que fue, digamos, etcétera, imágenes. De alguna manera uno puede leer la realidad. Y leer es esto de lo que hablábamos recién sobre el espíritu crítico. Leer implica procesar, interpretar, analizar, tratar de hacer un poco lo que hace Agustina, ver más allá, que hay más allá del mundo. Entonces a veces la lectura lo que te da es herramientas, o por lo menos trabajar en un proceso para llegar a adquirir esas herramientas. Herramientas es una palabra así que te he repetido mucho en esta entrevista. La lectura te puede dar, decía, herramientas justamente para interpretar la realidad. En todo caso, si uno lo que quiere es modificar la realidad para que sea mejor, sería difícil hacerlo si uno antes no puede analizarla o interpretarla. Por supuesto que también hay una cuestión de placeres personales, de conocer otros mundos, de la imaginación, de cuestionamientos, de emociones, bueno, un montón de cosas que la lectura en un sentido amplio pone en juego.
Beatriz, te agradecemos muchísimo el tiempo que le dedicaste al espacio de No Hay Tamaño para la Radio para esta entrevista. Esperamos poder ir a visitarte en algún momento a Rosario. Sabemos que ya estás allá y que los chicos quieren firmar sus libros. Eso es todo lo que me pidieron.
Ah, eso lo coordinamos. Incluso yo tengo un taller de literatura para chicos, pero para adultos. Pero que siempre nos visitan, pasa que es de abril a diciembre. Y sería muy interesante que incluso en el marco de ese taller nos visitaran los chicos para contarnos que leen y demás, así que ya vamos a organizar algo.
Bueno.
Ya vamos a organizar algo. Sí. Y las preguntas fueron buenísimas, les agradezco un montón a los jóvenes periodistas y a vos en particular, porque este espacio es de lo más interesante y me parece que estás haciendo un trabajo súper valioso.
Gracias, gracias, me emociona mucho. Un beso grande, Beatriz.
Bueno, un beso para ustedes, adiós.
No hay tamaño para la radio. Viernes de 20 a 22 horas. La experiencia comunicacional de los chicos y las chicas del taller El Lecturón.